Bien, hoy día, hermanos, vamos a continuar con la clase del Evangelio. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. Si Pablo me puede ayudar. Bueno, esto fue lo que vimos la semana anterior. Pero si puedes dar la siguiente, Pablo. Ahí sí. En resumen, ¿qué vimos la semana anterior? Que todos, ¿y qué es el Evangelio? Primero que nada, es un mensaje, ¿cierto?, de buenas noticias. O sea, son buenas noticias. ¿Y por qué dijimos que eran buenas noticias? Porque había una mala noticia, dijo alguien por ahí, ¿cierto? Una mala realidad, y es que el hombre está totalmente depravado y alejado de Dios. Y no solo eso, sino que Dios odia el pecado del hombre y también odia a quien hace pecado. Entonces el hombre necesita, ¿verdad?, algo externo que lo pueda librar de esto. Y ese mensaje de salvación es el Evangelio, o sea, es una buena noticia en donde el hombre puede encontrar auxilio, puede encontrar, valga la redundancia, salvación de la ira misma de Dios. En resumen, dijimos que todos han pecado, de acuerdo a Romanos 3:23, no hay ni uno solo bueno, todos están en pecado, todos están apartados del Señor, y que la pena de ese pecado, de acuerdo a Romanos 6:23, es la muerte, ¿ya? Y cuando hablamos de muerte, hablamos de una muerte eterna, de un castigo eterno, entregado por Dios, ¿cierto? Y hablamos de que es el mismo Dios el que cierra la puerta del infierno para que nadie la pueda abrir. Él es el Todopoderoso, y que de hecho Satanás, el diablo, es uno más de los castigados dentro de este infierno. No tiene mayor potestad. A veces lo vemos como antagonista. No, ese lugar va a ser de castigo y tormento eterno para todos quienes se rebelaron contra Dios. Y la paga de verdad del pecado entonces es la muerte, en relación a lo que les comentaba recién. Y aquí es donde viene el mensaje del Evangelio, de acuerdo a Romanos 5:8 también, y es que Jesucristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Y que gracias a Jesucristo, como lo veíamos en 1 Corintios 15, a su muerte, somos perdonados por nuestros pecados y alcanzamos salvación. ¿Cierto? Perfecto. Hoy día vamos a ver entonces. ¿Avanzo? No, al otro lado. Bueno, perdón. Y también resumimos que el Evangelio debe ser predicado única y exclusivamente por la Iglesia, de acuerdo a la Gran Comisión. Segundo, que Jesús es el Evangelio, ¿cierto? Como lo veíamos en 1 Corintios 15, de acuerdo a las Escrituras en el Antiguo Testamento, confirmado en el Nuevo Testamento, que el Cristo, el Salvador, es efectivamente Jesús, y que Él, por esencia, es el Evangelio, Él es la buena noticia. Y también concluimos que el Evangelio debe ser puro, no se debe ni agregar ni quitar, ¿cierto?, absolutamente nada a lo que ya está expuesto. Tal cual el rey envía a sus mensajeros, abren el documento y empiezan a exponer el mensaje del rey con ánimos, con, por decirlo de alguna forma, pasando a segundo plano como mensajero. Lo que importa es el mensaje del rey, y el mensajero no tiene ningún permiso para modificar ese mensaje, lo debe dar tal cual. Así ocurre con el Evangelio. El Evangelio no puede ser ni acomodado a la cultura actual, no debe ser ni maquillado para que se vea mejor. El Evangelio debe ser el mensaje de la buena noticia tal cual ya está expuesto en la palabra del Señor, y nosotros como mensajeros cumplimos solo con comunicarlo. Decíamos que, de acuerdo a Gálatas, ¿verdad?, es maldito quien, ¿se recuerdan?, predicaba un otro evangelio, pero era un evangelio diferente, y no que haya otro, sino que solo hay un evangelio, que es el de Cristo Jesús. Entonces, en resumen, eso vimos la semana anterior. Hoy día vamos a ver las implicancias del evangelio, qué ocurre cuando el evangelio obra en la vida, en nuestras vidas, por ejemplo, en la vida de quien es salvado por el Señor. Y vamos a ver dos ítems. El primero es la justificación. Romanos 4:3. Si me puede ayudar, don Alex, con Romanos 4:3, por favor.
Dice la Escritura que Dios dio Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Perfecto. creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tenemos la palabra, la semana pasada estuvimos hablando también de la justificación de la justicia, pero en grandes rasgos. Entonces, porque ¿qué dice la Escritura, como estaba leyendo Alex? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a profundizar un poquitito más en esto. El término es usado para declarar a una persona inocente, ¿ya? Y viene del contexto judicial. El término justificación viene del griego, si me ayuda Alex, dikaió, ¿sí? Que significa declarar justo. ¿Y qué significa eso? Declarar a alguien inocente. Eso es la justificación. Entonces, Abraham, no por sus obras, solo por creer en Dios, le fue contado por justicia, es decir, él fue declarado como un justo ante Dios, como alguien inocente de pecado. Vamos a poner el ejemplo, entonces, viene un acusado al tribunal, ¿ya? Alex, aquí si nos puede ver, entonces está el juez, ¿verdad? Están los testigos. Perdón, está el juez, se me fue ya, independiente, pero está el juez, viene el acusado, se presentan los argumentos, ¿verdad? En fin, y la persona es culpable. La persona es culpable, a pesar de los argumentos de su abogado, ¿verdad? De la defensa del abogado, de los argumentos y de las pruebas. Es culpable. Pero el juez, ¿verdad? Va a tener dos opciones, declararlo justo o inocente. ¿Cierto? ¿O no?
¿Culpable
o inocente? Eso. Entonces, claro, lo puede declarar justo, que vendría a ser inocente, o culpable, que vendría a ser condenado. Esa va a ser la decisión del juez. Mi pregunta aquí es la siguiente, y lo vamos a ver más adelante. Si el juez tiene las pruebas del acusado y lo declara inocente, es decir, justo, lo justifica, ¿estaría bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Dios, que es el juez justo por excelencia, ¿haría eso? Sería injusto. Vamos entonces a profundizar un poquitito en esa idea más adelante. Entonces, en la palabra, volvamos, viene del contexto judicial, ¿verdad? Y significa declarar a alguien inocente, ¿cierto? Declarar a alguien justo. No, lo que hace Dios cuando Él nos salva, Él efectivamente nos declara como justos, a pesar de nosotros tener todos nuestros documentos manchados y de venir con un montón de argumentos en contra de nuestra justicia, o en contra de que nosotros efectivamente podamos ser declarados inocentes. Dios viene y nos declara justos, nos justifica. Nos justifica. Hermano.
Además, claro, o sea, nos declara justos, que es más allá de inocente, porque inocente es no culpable. O sea, simplemente que no hay tacha que se le pueda atribuir. Pero justo tiene que ver con que la persona ha hecho justicia. Entonces, aún más allá.
Exactamente.
¿No?
Sí, exactamente. Entonces Dios nos declara justos, en primera instancia, que es justificación, ¿cierto? Y algunos de nosotros, por nosotros mismos, ¿nos podemos efectivamente declarar justos? Pero Dios nos declara justos en este gran tribunal. Ahora, nuestra confesión dice, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Entonces Dios nos declara justo, pero no como hombres perfectos. Yo voy a explicar un poquitito eso. Y también nos declara justo, pero no nos capacita a decir desde que Él nos declara justos para obrar, ¿verdad? Y así ser más aceptos ante Él. El Señor no nos toma y nos dice, perfecto, yo te declaro justo, y como ahora tú, te estoy declarando justo, tú ahora sí vas a poder hacer lo que debes hacer para que yo te acepte como mi hijo. Y segundo, Él nos declara justo, pero no como hombres perfectos. No sé si me entienden la idea. Perfecto, entonces, ¿qué justificación? Declarar a alguien inocente. A ver si aquí podemos avanzar un poquitito más. La justificación cambia tu figura legal ante el justo juez del universo. De ser culpables, somos justificados por el Señor, declarados inocentes. Por ejemplo, un ladrón o un homosexual, un violador, un alcohólico o un mentiroso, etcétera. Pecado que sea, la condena que sea, la falta que sea, en fin. ¿Qué hace la sociedad actual? La sociedad actual, ¿verdad? Después de 5, 10 o 25 años de que él haya cumplido su condena, lo va a declarar como una persona que sigue siendo un delincuente, ¿cierto? A pesar de que haya cumplido, él sigue siendo un delincuente porque él cumplió simplemente una condena. Pero sus antecedentes siguen diciendo, ¿verdad?, que él estuvo preso, en fin. Ahora, ¿nosotros le confiaríamos nuestros hijos, por ejemplo, a una persona así? ¿Les daríamos trabajo? Cuesta, y es difícil. Para la sociedad actual, esta lista, ¿verdad?, a pesar de haber cumplido la condena, sigue siendo, la persona sigue siendo una pecadora o un delincuente perdonado porque cumplió su condena, pero sigue siendo un delincuente. ¿Qué hace el Señor? El mismo listado, ¿ya? Se demora. El mismo listado, al ser declarados justos por Dios, es decir, al ser justificados, el Señor lo que hace es declararnos totalmente inocentes de todo pecado. O sea, no hay registros, no hay antecedentes, no hay absolutamente nada, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también Dios nos adopta, que lo vamos a ver ahora. Es decir, al ser culpables, por la gracia de Dios, Dios nos declara justos, nos justifica, inocentes, y no deja ningún registro de nuestro pasado. De aquí en adelante comenzamos una nueva vida. ¿Perfecto? Entonces viene la pregunta, ¿qué harías tú con estas personas? Yo les he preguntado, o sea, ¿ustedes les confiarían sus hijos? ¿Les confiarían su casa? A quienes fueron, ¿verdad?, tuvieron este prontuario y a pesar de haber estado 10, 20 o 25 años cumpliendo la condena y al salir, ¿es suficiente para nosotros declararlo como una persona ahora inocente? Y la respuesta sincera es no. Nosotros tenemos ese pensamiento, y sobre todo en la sociedad actual, de que la persona al haber cumplido su condena no es una persona justa o inocente. Solamente cumplió la condena y sigue siendo, ¿verdad?, un delincuente. Pero Dios lo que hace con nosotros, hermanos, y piensa en qué hizo Dios por ti. No sé si tú vienes de esa realidad. Pero todos sabemos de la realidad que venimos, ¿verdad?, antes de llegar a la cruz de Cristo. Después de la cruz de Cristo, gracias a la justificación, Dios nos declara totalmente inocentes, hermanos. Y no hay absolutamente ningún registro de nuestro pasado ante Dios. Nada. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo Dios declara inocente al pecador y su justicia sigue siendo intacta? Si eres un Dios justo y hay un pecador, por lógica, lo que Dios debería hacer sería condenarlo, porque Él es justo, ¿cierto? Si me pueden buscar, por favor, ayudar a buscar Proverbios 17:15. Pablo, si me puede ayudar, por favor.
Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová.
O sea, para Jehová, hacer las cosas al revés es abominación. Él no lo va a hacer jamás. Justificar al impío, al culpable, y declararlo inocente, y al revés, al inocente, declararlo culpable, para Dios eso es abominación, porque Él efectivamente es un Dios justo. Él no va a pasar por alto, dice también la palabra, los pecados. Él debe condenar los pecados. Así como ama la bondad, Él aborrece la maldad. Entonces, ¿cómo Dios puede declararnos justos, hermanos, habiendo pecado? ¿Por qué tenemos esa seguridad? ¿Por qué nos reunimos aquí y cantamos al Señor como si fuéramos personas efectivamente ante Dios justas? ¿Por qué? Si Dios es justo y nosotros pecamos, de hecho es posible que incluso en este momento con nuestra mente estemos pecando, ¿por qué el Señor nos declara inocentes? Si Él es justo. ¿No debería juzgarnos y no debería eliminarnos de inmediato? Bueno, el mismo proverbio dice que no pasa por alto nuestra culpabilidad. Dios no pasa por alto nuestra culpabilidad, ¿ya? Él tiene que condenarla. Y antes de entrar en ese detalle, quiero dejar en claro también que la justificación no es amnistía, ¿ya? Si me ayuda ahí mi hermano Alex también con el término, amnistía viene del griego también y significa... O de donde se deriva nuestra palabra amnesia, u olvido. O sea, el Señor, nuestro Dios, al declararnos justos, hermanos, no es que Él se olvide de nuestros pecados así como así. ¿Ya? O que tenga amnesia y deje el pecado a un lado y se lo olvidó, no importa, sigamos adelante. Absolutamente para nada. ¿Perfecto? Dios sabe que somos pecadores, hermanos. Y Él nos declara, a pesar de eso, justos, como inocentes. Romanos 4:3, como lo leíamos recién, decía que, lo voy a leer, Romanos 4, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, lo que la palabra está diciendo, y es por eso que Dios nos puede y nos declara justos, es porque al creer en Dios alcanzamos, ¿verdad?, salvación. Somos declarados justos. Cuando dice en Romanos 4:3, le fue contado por justicia, la palabra está diciendo que las obras de Abraham fueron puestas en otra cuenta. ¿Ya? Es como una transacción. Las obras de Abraham, Dios efectivamente las vio. Y Dios quitó el castigo que venía sobre Abraham, porque el pecado de Abraham lo puso en otra cuenta. Y gracias a eso, toma a Abraham y lo declara ahora como inocente, totalmente limpio ante él. Pero ese pecado tiene que castigarse igual, Dios no lo va a dejar. Ese pecado debe recibir su recompensa. También en la carta a Filemón, si me puede ayudar el hermano Víctor, por favor, Filemón, versículo 18, vamos a ver este término. Y para que nos recordemos un poquitito, Pablo está encarcelado junto al esclavo Onésimo, ¿se acuerdan? Pablo está encarcelado junto a Onésimo, y Pablo escribe una carta a quien era dueño del esclavo Onésimo, que era Filemón, que también era creyente. Y Pablo le dice en el versículo 18, a Filemón, que cuando Onésimo se presenta ante él, si algo le debía Onésimo a su amo Filemón, entonces Pablo le dice, si algo le debía, que por favor no se lo cobrara a él, sino que también ocupa el mismo término que estamos viendo en Romanos 4:3. Le dice, ponlo en mi cuenta, hermano, por favor.
Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
Perfecto. Si algo te dañó o te debe, Filemón, si Onésimo en algo te dañó o te debe algo, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Es decir, yo voy a correr con eso. La deuda hay que pagarle igual, pero Pablo dice, yo la voy a pagar. Si tú te vas a enfadar por él porque te hizo daño, por favor, enfádate conmigo. Pero él está justificado. Para ti, él es inocente. Yo soy el culpable, le dice Pablo. Por favor, cárgame a mí la cuenta de Onésimo. En la cruz del Calvario, el castigo que merecíamos, hermanos, no fue olvidado por Dios, el juez. No fue olvidado. Esto se pagó en la cruz del Calvario. Tampoco es importante mencionarlo, fue un castigo mal aplicado. Es decir, como Dios nos declaró justo, están nuestros pecados ahí. ¿Qué hace el Señor? ¿Nos aplica un castigo a medias? No, Él pagó tal cual debía pagarse ese pecado. Cristo lo sufrió por nosotros. La cuenta de nuestros pecados fue puesta ahora en Cristo. Y graficándolo así, nuestros pecados, hermanos, y nosotros deberíamos haber recibido el castigo de Dios. Dios, al declararnos justo, lo que hace es tomar nuestro castigo y ponerlo en la cuenta de Cristo en la cruz. Y nosotros quedamos libres de toda condena, hermanos. Y somos efectivamente declarados inocentes. Somos justificados. Eso es la justificación. Y Dios, al ser un juez justo, que aborrece la maldad y que debe cumplir condena a Cristo Jesús, no a medias, absolutamente le aplica toda la ira sobre su propio Hijo para justificarnos a nosotros y para vernos desde ahí en adelante como inocentes. No por ese ratito, no cuando recién llegamos al Evangelio, sino que desde ahí en adelante el Señor nos ve como inocentes. Somos justificados para siempre. Ahora, bueno, Cristo sufrió por nosotros el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Deberíamos haber sufrido. Pero no solo eso, sino que también la vida perfecta que se nos demanda llevar, Cristo la vivió por nosotros. Cristo también vivió la vida en obediencia que nosotros deberíamos vivir. Él la vivió por nosotros. Y el castigo que deberíamos recibir, Él lo recibió por nosotros. Por lo tanto, Cristo es nuestro sustituto y en Él fueron cargados nuestros castigos y gracias a Él hoy somos justificados ante Dios. Gracias a Cristo somos declarados justos. ¿Perfecto? Yo recuerdo cuando era chico y faltaba al colegio y había una prueba y mi mamá mandaba un justificativo, ¿cierto? ¿Y qué decía? Decía, señora profesora Estevita Galvez, hoy día, lamentablemente, para usted, porque querían que yo estuviera en el colegio, no va a poder estar en el colegio, así que le envío este justificativo. ¿Es eso lo que hace Dios por nosotros? ¿Qué piensan ustedes? No quiero que respondáis, porque... Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Es eso lo que Dios hace con nosotros? ¿Envía un justificativo? Por favor.
Perdón,
¿puedo decir? No, así es, hermano, por supuesto.
Lo que pasa es que uno le dice justificativo y es conocido así, pero está mal llamado así, porque en realidad es un exculpativo. O sea, te libra de culpa, pero no te justifica. Por eso estábamos diciendo que la diferencia entre ser inocente y ser justo, porque es sutil, pero ser inocente es como tener la pizarra en blanco. Pero ser justo es tener obra justa anotada. Entonces el Señor no solo nos declara inocentes de pecado, o sea, no solo tenemos la pizarra en blanco de pecado, sino que además tenemos anotada la justicia de Cristo, la obra de
Él. Lo que Él vivió por nosotros, ¿cierto? O sea, Él vivió la vida que deberíamos vivir y murió la muerte que deberíamos haber vivido, perdón, recibió el castigo que deberíamos haber recibido nosotros. Ahora, ¿sirve eso? ¿Dios hace eso? ¿Nos justifica de esa forma como nosotros lo conocemos? Y la verdad es que no. lo que Dios hace, si hubiese sido mi madre o mi padre, Dios hubiese, se hubiese puesto quizás mi ropa de escolar, hubiese llegado al colegio y se hubiese sentado en mi silla y hubiese completado la jornada por mí. Así hubiese sido yo justificado. De esa manera, lo que mi madre envía en el documento no es justificación. Es para no culpar, como decía Ale, no culparme de, pero no es justificación, hermanos. Entonces, ¿Cristo qué hace? Cristo se pone nuestras ropas de inmundicia. Habiendo vivido una vida perfecta, se pone nuestras ropas de inmundicia y recibe toda la ira de Dios. Y gracias a eso, gracias a ese sustituto, nosotros ahora somos declarados justos. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Más claro, hermano. O sea, está claro, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Amén? Ahora, no solo Dios nos justifica, como decía Alex, y nos deja, ¿cierto? No, sino que también Él nos adopta como hijos suyos. Natalia.
Es que antes era con respecto a lo que Dios, que una vez escuché una clase, pero no recuerdo si era exactamente así, pero decía que cuando Dios mira la cruz, Él nos mira a nosotros pagados. Y cuando Él mira nuestras vidas como andamos, Él mira a Cristo viviendo. Era como explicando la justificación.
Sí. Lo que pasa es que debemos entender que Dios, si nos mira a nosotros, nos debería consumir, ¿cierto? Pero al estar Cristo en medio, lo que Dios ve de nosotros es justicia. Lo que Dios ve de nosotros es seres inocentes. Pero gracias a Cristo, no gracias a nosotros. Es increíble vivir eso y vivirlo verdaderamente. Porque por lo general nosotros caemos en frustración ante nuestro pecado, pero tenemos una salida, que es Cristo Jesús, el justo muriendo por los injustos. Hermano, por favor. Hermano, yo estaba levantándola.
Lo que tenemos que entender es que cuando Adán cae, Dios ahí también muestra que Él había determinado una forma de poder salvar a la descendencia o parte de la descendencia de Adán. Y obviamente era a través de un sustituto, porque Adán ya había caído y no había otro hombre. Y por lo tanto todos los hombres que venían después venían con la consecuencia del pecado, que era que ellos también iban a ser automáticamente pecadores. Entonces, en la creación después de Adán, no había otro ser humano que pudiera sustituir a Adán y obviamente a su descendencia. Y por eso es la importancia de que Dios, en la persona de Cristo, se hace hombre y viene y vive en justicia y automáticamente queda capacitado para poder sustituir al primer Adán. Entonces ahí es donde se produce, digamos, la obra de la cruz, porque no había otro medio, no había otra forma,
no había otro.
Entonces, además, claro, por eso no había otro. Entonces Dios tiene que hacerse hombre, y ese es parte del milagro, ¿cierto? La obra. Pero también después, cuando Cristo muere, ¿cierto? Y resucita y condena al pecado en su propio cuerpo, esta resurrección también a nosotros nos permite venir a vida. Entonces, esa es la profundidad, digamos, de esto que nos cuesta un poco entender.
Bueno, y en ese venir a vida, ocurre también lo siguiente, o poniéndolo un poco cronológicamente. Hablamos del Evangelio, ¿cierto?, que es la buena noticia de Dios para pecadores condenados, y gracias a Cristo Jesús, al Salvador, podemos ser perdonados, ser justificados, y también dentro de esto somos adoptados por Dios. No solo nos salva y nos dice, ahora vivan su vida como quieran. No, sino que Él también desde ahí en adelante nos llama hijos. En Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 26, si lo puede leer, por favor, Claudio.
De manera que la ley ha sido nuestro valle para llevarnos a Cristo, así que después somos justificados por la fe. Pero venido a la fe, ya no estamos bajo valle, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo, bueno, qué está diciendo Pablo a los Gálatas y la palabra a nosotros acá? Que la ley de Dios, que es incumplible para mí, para todos nosotros, nadie la puede cumplir, ¿cierto? Gracias a eso, nosotros pudimos ser guiados a Cristo. Necesitamos a alguien que cumpla la ley. Y ese es Cristo. Al ver la ley y al ver que es incumplible, nosotros podemos ver que efectivamente necesitamos un Salvador que la pueda cumplir por nosotros. Y ese es Cristo. Y a fin de esto, ¿verdad? Bueno, gracias a esto, somos declarados justos, como lo estábamos viendo recién, por creer en que Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, murió la muerte que nosotros sí debíamos sufrir, y gracias a Él y creyendo en Él, somos declarados justos. Ahora, pero venida la fe, es decir, ahora estamos dentro de la gracia del Señor, viviendo gracias a Cristo Jesús, ahí no estamos bajo la ley, bajo este ayo, ¿verdad?, que nos mantenía, sino que ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, Dios no nos deja solamente justificados y se acabó, sino que Él ahora nos cobija dentro de su familia, somos adoptados y somos adoptados hijos de Dios. Al 100%. Es algo que es raro, porque cuando acá en la tierra alguien adopta a un hijo, siempre va a ser el hijo adoptado para el mundo. Y para la madre, aunque digan que no, nunca va a ser lo mismo que tener un hijo de sus propias entrañas. Jamás. Aunque lo ame, lo cuide. Pero lo que Dios hace es un milagro, porque Él no solo nos adopta como recordando siempre nuestro pasado, y nosotros nos culpamos y siempre estamos recordando nuestro pasado, pero Dios nos adopta declarándonos hijos legítimos de Él, de sus entrañas. No como nosotros vemos la figura de adopción hoy en día o el mundo la ve. Y con eso, ¿verdad?, heredamos un montón de beneficios. Bueno, no solo nos justifica, es decir, nos declara inocente, sino que también nos adopta y hace participar de todos sus beneficios. De todos sus beneficios, hermanos. De todos sus beneficios. Aunque nos dé miedo pedir al Señor. Y no se trata de vivir en libertinaje, para nada. O sea, soy salvo, así que soy parte de la familia de Dios y voy a vivir como quiero, no. Sino que al entender esto, hermanos, podemos disfrutar de todos los beneficios de Dios, ya que le glorificamos. Ya que a través de Cristo, es decir, al reconocer a Cristo como Señor, y automáticamente nuestras peticiones y nuestra forma de vivir va a buscar honrar a Dios. Hermano Víctor y después Pablo.
Yo iba a decir que, como dice segunda de Pedro, que siendo renacidos de esta nueva simiente, Dios comienza a producir, cierto, la vida de Cristo a nosotros. Pero no es para beneficio de nosotros mismos, como dice también la Escritura. O sea, no es para que vivamos para sí. Sino que ahora que vivamos como siervos de la justicia. Y eso significa para Dios, para glorificar a Dios.
Ahora, es importante mencionar ahí que Dios nos capacita para vivir esta vida a través de Cristo Jesús. No es que Dios ahora nos pida bajo la ley cumplir, y nosotros frustrados nos vayamos apartando de la iglesia, vayamos apartándonos de la fe y volvamos al mundo porque no pude cumplir. No, Lo que Dios hace, hermanos, aparte, es capacitarnos para vivir su vida. Poco a poco Él nos va santificando. Y podemos ir gozándonos a través de esta promesa, hermanos. O sea, Él nos adopta para vivir en su familia. Y caigamos a veces, que nos va a pasar, seguimos siendo sus hijos. O sea, jamás Él nos va a apartar de sus manos. Jamás. Cristóbal, mi hijo, hay días que se porta bien, hay otros que se porta mal. Pero Él sabe, y yo sé, que sigue siendo Cristóbal Gámez, sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hijo. No porque Él se porte mal, va a dormir esa noche afuera de la casa. Él esa noche está en la casa, come con su familia, duerme en su hogar, en su cama, perdón, disfruta de tomar once, ¿verdad?, junto a su familia, y sigue siendo mi hijo. Y eso ocurre cuando el Señor nos salva, hermanos, también. Seguimos siendo sus hijos. Vamos a caer, pero gracias a Cristo Jesús podemos arrepentirnos, ¿verdad? Y no es que volvamos ahí a ser salvos. No, hermanos, sino que estamos en un proceso de santificación. La vida cristiana es un proceso. Nosotros no llegamos al fin del proceso. Llegamos a un proceso cuando iniciamos la vida cristiana. Hermano Pablo.
Hay una analogía que se puede ocupar para la justificación y la adopción. Cualquier analogía es incompleta en todo caso, pero la figura de un buen padre que tiene un hijo excelente y es asesinado por un delincuente. Somos nosotros. Lo mata. El padre, en vez de condenar al delincuente que somos nosotros, lo perdona. Pero no solamente lo perdona, sino que ahora ese delincuente lo lleva a su casa, lo trata como su hijo, le da la casa, o sea, todos los beneficios de su hijo, la ropa de su hijo, y lo trata como su hijo. Y eso es lo que pasa en la adopción. Es como lo que sucede con el hijo pródigo.
Exactamente.
El hijo pródigo va y quiere justificarse a sí mismo tratando de trabajar, pero no puede trabajar y devolver todo el dinero que había ocupado porque es imposible, porque era una riqueza impresionante. Entonces el padre va y lo perdona, y nuevamente, obviamente, lo adopta como su hijo y le da todos los beneficios de su hijo y la autoridad del padre.
Amén. Amén. Yo no sé si, bueno, los que son padres, cuando han bañado a sus hijos, son más pequeños, no sé si les pasa lo que a mí me pasa, que a mí me gusta estar con mi hijo, ¿verdad?, y poder ocuparme de él, bañarlo, vestirlo, que tenga buen aroma, ¿cierto? Dios, cuando nos salva, hermano, nos justifica y nos adopta, Él, hermano, se goza, y dice la palabra, que se complace también en hacernos bien. Nos viste, hermanos. Nos lava, nos baña completamente, nos alimenta, bueno, en fin, podemos disfrutar, como decía lo que había escrito ahí, de ser enemigos malditos, hijos de ira y merecedores del castigo de Dios. Hoy somos sus pequeños, somos sus hijos y herederos. Tenemos paz para siempre con Dios, gracias a los méritos totales de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Segunda de Corintios es capítulo 6, versículo 10. Bueno, voy a leer desde el 17 hasta el 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 17 al 18. Dice, por lo cual, salid del medio. Voy a leer desde más arriba para que veamos un poquitito el contexto. Desde el versículo 16, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño énfasis. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me gusta porque Pablo hace la diferenciación, y que no ocurre siempre, ¿cierto? Cuando habla de pecadores, hombres y mujeres. Los hombres están separados de Dios, en fin, pero me gusta como Pablo aquí hace la diferenciación. Primero dice que, haciendo citas, ¿verdad?, de las Escrituras, Pablo, pero dice primero que él va a ser nuestro Padre. Y me gusta lo que dice después: y seréis hijos e hijas. Hijos e hijas. Cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros incluido aquí. Tanto el género masculino como femenino. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto? Lo decíamos recién. ¿Hay algún mérito nuestro dentro de él? ¿Hay algunas canciones por ahí que hablan y dicen: Señor, no sé por qué me escogiste, no sé por qué, no sé por qué? O sea, no sé por qué buscar explicación. Si debería ser al revés, ¿cierto? Diría: Señor, yo soy inmundo y merezco el juicio en mi vida. O sea, a mí no hay nada, aunque me desgaste la vida buscando algo dentro de mí, que Dios haya visto y que por eso Él me escogió, no lo voy a encontrar, hermano. No hay absolutamente nada. Romanos 3:24, que es un versículo que estábamos leyendo al principio y al final de la clase anterior. Dice, vamos a leer desde el 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, el 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué podemos rescatar de aquí? De que somos justificados gratuitamente, hermanos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y no hay más. O sea, es verdad, esto es, todo lo que hemos visto es gratis, hermanos. Cuando hay una promoción de algo gratis, todos corremos al supermercado, imprimimos el cupón de internet. El Evangelio es una noticia totalmente gratuita, hermanos. Es un mensaje que es absolutamente gratis y es el mensaje por excelencia. Por excelencia, no tenemos que estar buscando cómo lograr tener la aceptación de Dios o cómo lograr tener ese mensaje. ¿Qué hago para tenerlo? ¿Qué hay en mí? Hermanos, nada. Es algo absolutamente gratis. Y Dios se complace en entregarlo así. Y es por su gloria. Él, sin tener por qué hacerlo, lo hace, hermanos. Bueno, la palabra gracia, del griego dorean, significa libremente, sin merecerlo o sin una causa.
Claro, tomándome lo último que dijiste tú, de que es para la gloria de Dios, en realidad es cierto, porque claro, esas canciones que dicen, pues, no sé por qué, en realidad la Biblia dice por qué, y es para la alabanza de la gloria de su gracia, dice en Efesios. Y dice también en el versículo 12 de Efesios 1, que a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. En el 5 había dicho para la alabanza de la gloria de su gracia. 6. Entonces, incluso el evangelismo, el centro no es el perdido.
Amén.
Sino que es la gloria de Dios. A través de alcanzar al perdido, pero el centro y el enfoque no es simplemente llegar al perdido y convertir al perdido, sino que la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios.
Amén, hermano. Amén. Exactamente. O sea, el final de todo esto es la gloria de Dios. Lo dice Ezequiel y lo dice Jeremías. No lo hago por ustedes. ¿Cierto? Cuando habla del pacto. Yo no lo hago por ustedes. Lo hago por mi gloria. Y ustedes están incluidos en esto. Pero es por la gloria de Dios. Bueno, no existe, hermanos, una causa en el hombre que explique el por qué Dios ha decidido salvar a sus escogidos. En el hombre no existe una causa. Solo podemos responder que Dios lo decidió de manera libre, y Él lo quiso así, para mostrar su gloria, su misericordia, y a través de esto Él se glorifica. Hermano.
Que igual es bueno también hacer una distinción, porque muchas veces confundimos la misericordia con la gracia. Y en la misericordia Dios no nos da lo que merecemos, finalmente es su
pierna.
Y eso es lo que deberíamos merecer. Pero en su gracia, esta adopción que podemos visualizar en la clase que tú has puesto es vea lo que recibimos, que es lo que no merecemos. Y esas son las dos caras, misericordia y gracia, que van actuando las dos al mismo tiempo. Pero que a veces no logramos distinguirlo.
Y a veces la primera igual es.
Claro, y a veces pensamos que son las mismas cosas. Las dos van juntas, pero realmente son distinguibles. La misericordia no nos da lo que merecemos y la gracia nos da lo que no merecemos.
Exactamente, o sea, sí, y a veces confundimos cuál va primero y cuál va después, ¿cierto? Pero claro, la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos, el castigo, eso merecemos, pero Dios por su misericordia no la da. Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, que es su amor, ser sus hijos, ser perdonados, en fin. Todo esto, hermanos, es única y exclusivamente por su gracia y para su gloria. Y decía, así ha dicho Jehová el Señor, perdón, versículo 32 de Ezequiel 36, para complementar un poco lo que decía Alex. En los versículos 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Nos empieza a crecer un poquitito el ego. Chuta, el Señor va a hacer esto por nosotros. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, el versículo 26. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, que sienta. Nos sigue creciendo el ego. Aunque digamos que no, como que decimos que bueno, está dando tantas bendiciones, esto va a ser con nosotros, con su pueblo, conmigo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Espíritu Santo, que a veces no Espíritu Santo, pero la palabra santo, lo que significa, hermanos, habitando dentro de pecadores como nosotros, y haré que andéis en mis estatutos, es decir, Él va a hacer que andemos en sus estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Una vida de arrepentimiento, hermanos, continuo, ¿cierto? Y de ver la gracia de Dios en nosotros, cómo éramos antes y cómo Él nos mantiene hoy. Y el versículo 32 dice algo maravilloso, hermano. Dice: no lo hago por vosotros. Ahí se fue nuestro ego. No lo hago por ustedes, no lo hago por vosotros. Dice Jehová el Señor: sabedlo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Y eso nos lleva, hermanos, a constantemente estar deseando vivir en la casa del Señor, recordando de dónde nos sacó, cómo es que nosotros somos, y por su gracia y por su gloria, Él nos permite disfrutar del Evangelio, hermanos. No lo hace por nosotros, lo hace por su gloria, hermanos. Por Él, y nosotros vivimos para Él. Amén. Vamos a terminar. No sé si alguien quiere agregar algo. No sé cómo estamos en la hora.
Yo quería decir algo, que a nosotros nos puede parecer como egocéntrico cuando hablamos, por ejemplo, que Dios hace todo por su gloria. Pero lo que tenemos que entender en el contexto es que nosotros estamos incapacitados para ver a Dios. Entonces, cuando Adán estaba en el huerto antes de pecar, Dios dice que se paseaba por el huerto y Adán tenía comunión. O sea, de alguna manera sus sentidos le permitían ver a la persona de Dios, aún siendo Dios Espíritu. Pero claro, cuando cae, nuestros sentidos quedan absolutamente atrofiados, como dicen los romanos, que estamos incapacitados, no podemos ver a Dios, no hay ninguna forma. Entonces, finalmente también esta obra redunda en que Él, a través de esto, manifiesta la gloriosa o la gloria de su esencia, de su naturaleza, de quién es Él. Entonces, simplemente para mostrarse y que nosotros podamos ver esa gloria.
Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Le pido a Alex que puede guiarnos una oración para terminar.
Padre bendito, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy, lo que nos ha mostrado en tu palabra, esta gloriosa gracia que ha mostrado hacia nosotros, siendo tus enemigos, siendo personas que te aborrecíamos en nuestra mente, y que aún tú habiéndonos salvado, conservamos rebeldía, Señor, en nuestros corazones, y queremos hacer nuestra voluntad. Pero tú, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, nos atrae a ti. Y no nos dejas abandonados en nuestra oscuridad, Señor. Gracias por habernos rescatado, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por este evangelio que renueva nuestra esperanza día a día y que también nos llena de alegría, Señor. Nos permite vivir confiados delante de ti, pero solo por tu gracia, Señor.
Amén.
Solo por tu misericordia.
Sí, Señor.
Te damos gracias por esta clase, te pedimos que sigas con nosotros, Señor, y que tú también esté dirigido por ti y pueda ser de edificación.
Amén, hermano.